colegas legisladores, retomando, ¿verdad?, nuestro trabajo legislativo. Vamos a leer por secretaría el siguiente punto del libelo acusatorio.
Caso noveno, ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa presupuestaria del Ministerio Público.
A consideración, tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Buenas tardes, colegas. Yo voy a decir por un ratito, Celeste. El resultado de este juicio es absolutamente positivo. La población ha seguido con mucho interés su desarrollo y la ciudadanía se informó mejor sobre lo que quiere decir significativamente corrupto. Este fin de semana, un periodista al que admiro mucho, Bernardo Neri Farina, escribió un artículo que se llama "Paremos ya de sufrir contra la caquistocracia". Antes de empezar el desarrollo, me gustaría realmente hacer referencia a esta horrible palabra, caquistocracia. Parafraseo al autor, malsonante y áspera. Esta palabra se difundió en el mundo a mitad del siglo pasado, en los últimos bastiones intelectuales que iban quedando en la política. Ni el diccionario de la Real Academia Española se animó a registrarla, pero existe y significa algo repelente como su sonido, caquistocracia. Es el gobierno de los peores. La etimología nos dice que esta palabreja proviene del griego kakistos, superlativo de kakos, que significa malo, vil, incapaz, innoble, y kratos, que significa fuerza o poder. También nos informa que el diccionario de sociología indica que el gobierno de los peores es un estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. Este juicio político fue curativo, pedagógico, porque acá se expuso la caquistocracia de la Cámara de Diputados. Desde ignorantes y matones hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos, que negocian votos por monedas. Ese es el efecto que ha tenido el juicio político y se preguntan muchos si tenemos o no tenemos los votos. La verdad, estimados ciudadanos, es que no podemos seguir viviendo el gobierno de los peores. No podemos seguir sometidos a los ignorantes y a los matones. Tenemos que independizarnos y eso reveló el juicio político. Desde esos urreros que en ningún momento entendieron lo que es un juicio político y empezaban a hacer campaña política, haciendo gala, hasta aquellos que se burlaron de otros que por lo menos sabemos leer y decir cotidianeidad. Es genial lo que está pasando en esta Cámara, porque la ciudadanía va a tener que elegir entre esta caquistocracia o la renovación de la clase política. Paraguay tiene que renacer, compañeros. Y ese es el llamado que estamos haciendo un grupo de diputados y diputadas. Y ese es el efecto curativo y pedagógico de este juicio político, en donde no podemos seguir tolerando que el malo, el vil, el incapaz y el innoble tome decisiones por los 7 millones de paraguayos. Y quería hacer esta reflexión porque hoy va a seguir eso. Porque claramente la estrategia del Movimiento Honor Colorado no es refutar los argumentos irrefutables de una acusación sólida que tiene como objetivo liberarnos de las cadenas que hoy amarran a la justicia y las anclan simplemente para el servicio de un patrón. Van a seguir haciendo loas y moviendo la colita a su líder. Van a seguir supurando su ignorancia. Van a seguir diciendo que este es un juicio electoral y van a seguir con sus estrategias que pretenden distraernos de lo importante. Pero nosotros no venimos a hablar para los distraídos. Nosotros venimos a hablar de una justicia que necesita reivindicarse a favor del pueblo paraguayo. De eso venimos a hablar. Y venimos a hablar de la mala gestión de un ministerio público que tiene la obligación de representar a los 7 millones de paraguayos y no a la caquistocracia. Y serán como el canto del cisne, que canta y que aúlla antes de morir. Porque eso es lo que está pasando. Y eso es la revelación de este juicio político. Siguiendo con mi rol, quisiera presentarles y pedir apoyo de la sala técnica, porque sí, esta es una causal que hay que entenderla muy bien, porque estamos hablando de la ineficiencia y de la negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. Es importante entender que una institución es la que debe asignar y distribuir los escasos recursos para poder cumplir una función misional. ¿Y qué es lo que advertimos cuando analizamos la gestión administrativa de Sandra Quiñones? Que realmente carece de la destreza y de la probidad para administrar los recursos que son más de 900 mil millones de guaraníes en favor de la ciudadanía paraguaya. En la presentación de su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, la señora fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, proyectó unas diapositivas que hoy se adjuntan como prueba instrumental dentro del libelo acusatorio. Y voy a citar textual lo que decía. Con el incremento de delitos comunes, aumentó el crimen organizado con armas de guerra y dinero en negro. Esto es textual lo que decía en su presentación la fiscal general. Y alegó también un aumento de la delincuencia a nivel nacional. En su informe de gestión del 2021, que probablemente le haya llegado a todos los colegas en su despacho, se gasta mucha plata en esos informes en formato papel y grandes láminas, en la página 198 indica, refiriéndose a la unidad especializada de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que desde su creación, la unidad especializada ingresaron 81 causas en las que se desarrollaron investigaciones basadas en hipótesis de lavado de dinero. La referida unidad fue creada el 19 de marzo del año 2015, según puede constar en la página web del Ministerio Público. Es decir, en 6 años, en el paraíso del lavado de dinero, solamente se han abierto, según consta, un promedio de 13 causas por año. Ello resulta en un accionar inoperante si atendemos lo que la propia fiscal general sostiene, el aumento de dinero en negro. Entre las carencias destacadas menciona al momento de solicitar su presupuesto falta de tórner, tinta, papel, elementos de limpieza. También menciona deudas, alquileres y servicios básicos. Seguidamente refiere áreas que deberían ser fortalecidas: la unidad especializada contra violencia familiar, la atención a víctimas, el laboratorio forense, la oficina de denuncias, la unidad de delitos económicos. Sin embargo, en ningún momento expuso algún plan específico de fortalecimiento de las líneas de acción. Siempre se ha manifestado con generalidades, sin proponer medidas puntuales y concretas que demuestren una real decisión de actuar. La estadística presentada expone un número creciente de causas ingresadas, pero también expone numerosos casos de violencia familiar, abuso sexual en niños, maltrato de niños y adolescentes, coacción, violación, y se puede ver una disminución, salvo en la primera categoría. Si ustedes pueden ver ahí, están las estadísticas año por año, en el cuadro que se expone, si me va siguiendo esa la técnica, ahí está el cuadro. Ahí están las estadísticas de estos delitos que les voy citando. Para que ustedes puedan seguir el hilo conductor que fundamenta esta acusación. En el apartado de infraestructura se menciona que disponen de 133 sedes en todo el país, 122 son sedes propias, 9 son sedes alquiladas y 2 están en préstamo. Agrega que la institución tiene 388 móviles, pero 50 móviles se encuentran en desuso. El resumen del gasto. En esta sección se detalla el presupuesto total asignado en valores absolutos y relativos. Posteriormente se expone que la ejecución presupuestaria osciló entre el 92% entre los años 2017 y 2020, con una proyección del 94% en el año 2021. Luego muestra la propuesta de presupuesto para el año 2022, donde se exponen valores absolutos por grupos de gasto. De los 149.200 millones de guaraníes adicionales que solicitaron, ustedes saben que el 73.4% corresponde a servicios personales, es decir, a pago de sueldos y de salarios. Tampoco existe coherencia cuando 3 de cada 4 guaraníes solicitados como incremento en el presupuesto de la Fiscalía se destinará al pago salarial, atendiendo al propio listado de necesidades que supuestamente alega como taxativas y que necesitan para cumplir su función misional. Es decir, señala las carencias, pero no se ocupa de solicitar los rubros destinados a paliar esas carencias que dice que tiene el Ministerio Público. En suma, se replica una estructura administrativa que no funciona. En cuanto al análisis de mal desempeño de funciones, vemos nosotros que tenemos que en el 2020 se reportaron 188.000 causas penales, lo que da un promedio de poco más de 15.600 causas penales por mes en todo el país. En el año 2021 se reportaron 111.603 causas penales, lo que da un promedio de 13.950 causas penales por mes en todo el país, lo que representa una reducción de casi el 10%. En síntesis, de los puestos surge el mal desempeño de funciones de la Fiscal General del Estado, quien demuestra incoherencia y desconocimiento en materia de política criminal. Y esto refleja y muestra en su gestión administrativa al frente del Ministerio Público. La acusada reclama recursos financieros al Congreso de la Nación, pero no utiliza los gastos asignados. Y lo hemos visto en la presentación reciente nomás. Y en el tratamiento reciente, que en el proyecto original solicitado por el Ministerio Público, después de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, supuestamente tenían que reforzar la seguridad de los fiscales. ¿Y cómo ellos establecen que van a reforzar la seguridad? Aumentando el 30% del salario. La supina ignorancia en materia de administración de recursos hoy nos lleva a plantearnos con cifras absolutamente concretas de lo mal que están siendo utilizados los recursos del pueblo paraguayo en el combate al crimen común y a la criminalidad organizada. En cuanto a la ejecución presupuestaria anual, ustedes van a poder ver también en el nivel acusatorio la ejecución presupuestaria de los rubros 100, de los rubros 210, de los rubros 230, y vamos a ver que realmente en lo único que manifiesta eficiencia el Ministerio Público es en el pago de salarios. No así en encauzar una política criminal seria que pueda servir al combate al crimen transnacional, a la delincuencia común, que hoy realmente enluta a miles de familias paraguayas. Eso sin contar la carencia de un protocolo y la visión donde miles de compatriotas y ciudadanos en la cuarentena fueron procesados, extorsionados y presos, incluyendo aquellos que se manifestaron contra la corrupción en pandemia. Se utiliza el Ministerio Público como garrote y la carencia de protocolos nos presenta ante una situación de indefensión, colegas, que es parte de la negligencia en la administración de un Ministerio Público que no puede convertirse como hoy en enemigo de la ciudadanía, sino que debería ser aliado de la ciudadanía en el combate de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. Hoy tenemos fiscales que siguen su propia ley y su propio protocolo. Hoy tenemos zonas enteras de la fiscalía que recaudan para la corona y eso lo sabemos. Y es una práctica inmunda que se mantiene. Hoy el país no sentiría la ausencia de la Fiscalía General del Estado porque representaría un alivio. Así como está concebida hoy el Ministerio Público, con estos superpoderes donde te imputan y te cobran por imputar y te cobran por sobreseer, no se puede seguir sosteniendo un Ministerio Público con estos niveles de negligencia. Y eso, estimados colegas, tiene nombre y apellido. Se llama mal desempeño de funciones y tiene una responsable que se llama Sandra Quiñones. Sobre la base de lo expuesto, acusamos a la Fiscal General del Estado, Sandra Raquel Quiñones, de mal desempeño de funciones, teniendo en cuenta las siguientes conclusiones arribadas tras el desarrollo de este apartado. 1. La Fiscal General del Estado ha presentado ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación información imprecisa, incorrecta o falsa para fundamentar solicitudes de incremento presupuestario. La Fiscal General no promueve una planificación institucional ni una relación entre presupuesto, metas y objetivos anuales. La Fiscal General ha demostrado una falaz comprensión de las relaciones causales de hechos punibles concomitantes a la revisión de recursos que pudiera disponer para atenderlos y ha denotado su confusión y desconocimiento en conceptos básicos en materia de política criminal. La Fiscal General del Estado es responsable de una sistemática y crónica baja ejecución presupuestaria en objetos de gastos relacionados con la misión institucional, priorizando casi exclusivamente los incrementos salariales, generalmente concentrados en los niveles de remuneración superior de los funcionarios del Ministerio Público. La fiscal general es responsable del descuido en la preservación de los bienes patrimoniales y un deterioro en las condiciones de uso de los mismos, baja aplicación de procesos de mantenimiento de edificios y vehículos, de equipos informáticos y otros. La fiscal general es responsable de la carencia de insumos, mantenimiento de equipos, cubiertas para vehículos, equipos de seguridad y otros, poniendo en riesgo incluso a los propios funcionarios de la institución. Ser fiscal general no es para cualquiera. Se debe tener un conocimiento amplio en la política criminal y en las priorizaciones de las áreas de seguridad ciudadana. Se debe tener un relacionamiento cotidiano con sus representados. Hoy no vemos la manera en la cual el Ministerio Público articula un ala que es fundamental y de la cual no se habla en el Paraguay, que es la prevención. Trabajamos una política criminal represiva, una política criminal que no tiene protocolos, una política criminal donde se utiliza como garrote extorsivo a aquellos que no son serviles a sus intereses y como una alfombra de pétalos aquellos políticos que se relacionan y que tienen vasos comunicantes directos con la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, en su cotidianeidad, es significativamente inútil e inservible para la ciudadanía paraguaya. Y por eso acusamos a la Fiscal General del Estado de mal desempeño de funciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Buenas tardes, presidente, colegas. Por primera vez en lo que va de este juicio me voy a permitir hablar un poco, no puntualmente, de las causales. Y también me quiero referir a la caquistocracia. El problema que tenemos de hace muchos años en Paraguay es justamente la caquistocracia en contra de la meritocracia. Lo peor es que ha llegado a esta Cámara hace mucho, también a la otra, pero lo más grave es ser fanáticamente caquistócrata. Hay un fanatismo por la caquistocracia. Hay un orgullo de ser caquistócrata. Y caquistócrata es el de la caquistocracia, aristócrata. Hay casi un orgullo por ser caquistócrata, es decir, por ser torpe, burro y mediocre. Hay casi un orgullo del que hacemos gala, enviando un mensaje erróneo al pueblo, a los jóvenes, de que hay que estar orgullosos de no saber leer, de que hay que estar orgullosos de no ser inteligentes, preparados o formados o bien formados, de que hay que estar orgullosos de hablar mal. Y con ese mensaje le decimos, miren, yo no sé hablar, yo no sé leer, yo no sé sumar ni restar, pero estoy acá en el Parlamento, orgullosamente parlamentario. Orgullosamente nunca leí un libro y estoy acá. El mensaje que estamos enviando es pésimo y van a faltar dólares para comprar sistemas educativos que puedan rebatir medianamente este mensaje. Lejos de tener vergüenza de la poca formación, lejos de tener vergüenza del mal manejo del idioma, del cual todos somos víctimas, porque finalmente el llegar a adultos, el llegar a adultos sin haber leído un libro, sin saber leer, sin entender lo que se dice, sin lectura comprensiva, es culpa del sistema educativo de los últimos 40, 50 años, impuesto por el gobierno innombrable, por el partido innombrable. Nos han hecho mediocres. Paraguay es un país bilingüe donde nadie habla ni uno de los dos idiomas bien, versus Canadá, donde toda la población habla perfectamente francés e inglés. O versus Suiza, donde todo el mundo habla perfectamente francés, inglés, italiano y el idioma local. Acá no podemos hablar ni en castellano ni en guaraní. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? De maestras burras. Tan víctimas como nosotros. Víctimas como nosotros. Víctimas de una educación inferior, media, superior, mediocres. A eso sumamos la aristocracia del chupamedias, el chupamedismo, donde también se es fanáticamente chupamedias, donde también nos dicen que hay que estar orgullosos de ser chupamedias, y donde exponemos nuestro chupamedismo cual virtud. Promovemos el chupamedismo como bueno, como lógico, casi como una cuestión contractual, donde el amo te acepta a cambio de que le chupes la media. Y mandamos también un mensaje terrible a los jóvenes. Mientras sigamos mandando esos mensajes, los jóvenes no van a conocer otra cosa. A eso, y ya termino, presidente, a eso se suma el día de ayer, en que dos colegas, mujeres, en un momento que el mundo lucha, que el mundo lucha por el respeto a las mujeres, por la igualdad y por el respeto, donde hemos visto que tiembla Hollywood, porque actrices muy famosas han descubierto los abusos a los que eran sometidas. En esa forma de pedir respeto e igualdad a la mujer, una parlamentaria se autodefine perrita del líder y la otra que le mueve la colita al líder. Yo, presidente, creo que ha sido posiblemente un exabrupto, un error en el discurso, y me parece que hoy las dos colegas tendrían que pedir disculpas por sus dichos.
Por favor, señora diputada. Por favor, vamos a respetarnos entre todos.
Creo que las mujeres víctimas de feminicidio día tras día, las mujeres golpeadas día tras día, necesitan una aclaración sobre este tema. Y si no lo hacen ellas, lo haré yo. Señoras, señoritas que quieran ingresar en la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que moverle la cola a nadie. Simplemente eso, a las señoras y señoritas que quieran ingresar en política. Ese no es el camino. Gracias.
Por favor, no dijo ningún nombre de nadie. Bueno, tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. No sé, no creo que sea el mejor ambiente para debatir. Acá, aparentemente, muchos colegas no tienen intención de continuar con el debate. Yo sí quiero vivir en un colectivo.
Por favor.
En un zoológico.
Bueno, vamos a levantar la sesión, señores.